Son las 9:15 y nos vamos a una nueva entrevista para abordar el informe de política monetaria. Ha dado a conocer el día de ayer, el Banco Central, ya lo decíamos, publicó este informe en el que proyectó que la actividad económica va a continuar una senda de recuperación gradual y proyecta que hacia 2022 la economía retornará a los niveles de septiembre de 2019. En tanto, el informe consideró que el consumo seguirá siendo impulsado por el retiro de los ahorros previsionales, aunque el impacto del segundo retiro se estima menor al primero. Un tema que queremos empezar ya a abordar con nuestro entrevistado a esta hora. Ya está con nosotros en línea Luis Felipe Céspedes, economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro de Economía, además durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, gracias por compartir esta entrevista con nosotros.
Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, lo primero, hablemos un poco de estos recortes de expectativas respecto al PIB de este año. ¿Era esperable desde la perspectiva de los especialistas, de los economistas, profesor?
A ver, lo cierto es que en momentos como los que estamos viviendo, los niveles de incertidumbre son muy significativos. Uh-huh. Por lo tanto, hacer proyecciones con estos niveles de incertidumbre se torna significativamente más complejo. Entonces, uh-huh, era esperable de que hubiesen cambios en las proyecciones, precisamente por lo que señalé anteriormente. Así que, y como hemos visto nosotros, por lo demás, ¿no? Hemos tenido distintas noticias que han ido surgiendo, sí, en el tiempo, que de alguna u otra forma afectan el comportamiento de las familias, afectan el comportamiento de las empresas y le dan mayor incertidumbre entonces a las proyecciones que el Banco Central puede hacer. Pero no obstante lo anterior, creo que el Banco Central ha hecho un diagnóstico adecuado de la marcha de la economía.
Sí, la caída de las cifras también las comparte entre menos 5,75 y menos 6,25 en la cifra que da cuenta el IPOM.
A ver, conforme nos acercamos hacia fines de año, esos rangos se comienzan a acotar. Mm. Estamos ya en el último mes del año. En consecuencia, los niveles de incertidumbre, sí, respecto a esa proyección puntual comienzan a caer. Así que creo que el banco, con todos los antecedentes que maneja, es probablemente la mejor posición que tenemos.
Profesor, otro tema que queda de manifiesto también tiene que ver con el impacto que pueda tener el segundo retiro del 10% de los fondos de AFP. Tendría menor impacto en el consumo, por lo que se ha planteado, respecto al primero. ¿Por qué pasa esto? Sería interesante también explicarlo.
A ver, lo que ocurre es que en términos de quienes reciben estos ingresos, estos retiros, los sectores que se van a ver más beneficiados con el segundo retiro, de acuerdo a lo que ha señalado el Banco Central y ha entregado la información al respecto, son los sectores de mayores niveles de ingresos, de los quintiles de más ingresos. Y por lo tanto, esos quintiles tienen una propensión a gastar ese dinero que es menor que los quintiles de menores ingresos naturalmente. Cuando usted tiene menos ingresos, ese peso adicional que llega juega un rol mucho más importante para usted y por lo tanto usted se lo gasta. Cuando las familias son de mayores ingresos, hay un porcentaje de eso que se ahorra. Y como el segundo retiro, dado que ya se produjo un primer retiro, va a tener un impacto más grande en los sectores de mayores ingresos, se espera que, por lo tanto, el consumo disminuya menos que en la primera ocasión.
Lo otro también importante a conversar es cuán proclives también somos los chilenos a el ahorro y en este caso entregar parte o un margen de estos recursos a ahorro. ¿Cómo ve también esas alternativas para tal vez sacar algún tipo también de rédito de aquello?
A ver, yo creo que lo que tú planteas es una tremenda pregunta, es un tremendo desafío por lo demás que tenemos como país. Es necesario, sin lugar a dudas, aumentar los niveles de ahorro en nuestra economía, porque esos niveles de ahorro se relacionan con mayores niveles de inversión, ese mayor nivel de inversión se relaciona con mayor nivel de actividad económica, con mayores niveles de generación de empleo, con mayores niveles de productividad y finalmente con mejores salarios, que es un desafío que tenemos en nuestra economía de manera muy significativa. El Banco Central también lo ha dicho, que no es solo un desafío de mediano o largo plazo, sino un desafío de corto plazo dado la pandemia que estamos enfrentando. Entonces, tenemos que ser capaces de movilizar el crecimiento, de aumentar el crecimiento, de generar empleos de calidad, de aumentar la productividad, aumentar los salarios reales, de esa forma también generar mayores niveles de consumo para la gente, pero como tú dices, también preocuparnos del ahorro. Y eso va a ser particularmente importante dado lo que estamos viviendo. Hemos tenido dos retiros de ahorros previsionales que van a generar, sin lugar a dudas, un desafío muy significativo en términos de ahorro para la pensión, sí, para la vejez en grupos importantes de la población, y tenemos que tomar eso en consideración. Sí. No podemos hacernos, digamos, así, los locos y no ver que acá, producto de las medidas que se han tomado, se ha generado un desafío grande hacia adelante.
En el caso de quienes opten por ese ahorro y tengan también la cantidad que pueda ser obviamente utilizada para ese fin, ¿qué instrumentos son recomendables ahí, profesores? Muchos piensan en APD, ¿pero hay otras opciones?
A ver, lo que tradicionalmente, digamos así, uno pensaría es que, en primer lugar, mantener esos ahorros como ahorros para la vejez, ¿no? Porque son precisamente ahorros que fueron solicitados inicialmente, que fueron generados inicialmente con el propósito de una pensión. Entonces yo diría que tratar de compatibilizar esos dos objetivos es fundamental. Y en ese sentido, tú mencionaste un instrumento como, por ejemplo, la APD, que tiene precisamente ese objetivo. Creo hay mucha gente también que mantiene el hecho de que si tú lo tienes en un tipo de instrumento como ese, tú mantienes, digamos así, el acceso a la liquidez, sí, en caso de ser necesario. Pero me parece, de nuevo, que el mensaje relevante en este caso tiene que ser el poder, aquellos que puedan hacerlo, conservar esos recursos de forma tal de apuntar hacia un objetivo de ahorro previsional.
Estamos dialogando con el economista académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro de Economía, además Luis Felipe Céspedes, a propósito del informe de política monetaria del Banco Central, dado a conocer el día de ayer. Profesor, lo otro importante es abordar el tema del impacto que pueda tener este retroceso del plan paso a paso en la región metropolitana, estas nuevas cuarentenas que podrían venir. Ya sabemos que los fines de semana va a ocurrir eso en la región metropolitana, también para el comercio hay impacto. Hablemos un poco también de cuánto podría influir también en la economía a futuro, algo que también mencionábamos al principio, estos factores que de repente son tan cambiantes. ¿Puede tener una influencia no menor?
El Banco Central lo ha dicho, ¿no? Uh-huh. Que las proyecciones están sujetas a incertidumbre, y uno de los factores que genera incertidumbre dice relación con las medidas sanitarias que se tengan que tomar hacia futuro para evitar rebrotes o para enfrentar rebrotes, sí, directamente, y eso es sin lugar a dudas una noticia que le coloca, digamos así, una mayor exigencia o una mayor dificultad a la recuperación más rápida de la economía. Eso yo creo que es un dato. No obstante, a mí me parece siempre importante señalar de que las medidas sanitarias son las necesarias y hay que tomar y adoptar las medidas sanitarias necesarias. Con lo anterior, eso sí, es importante reconocer que esto tiene efecto y por lo tanto el gobierno, sí, tiene que estar muy atento a implementar medidas de apoyo en caso que se requieran, porque sabemos que las medidas sanitarias, las medidas económicas de apoyo son complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a mantener mejores grados de cumplimiento de las medidas sanitarias en las medidas en que los apoyos a los sectores que se están viendo afectados estén presentes, porque si no, no hay cumplimiento de las medidas sanitarias y se posterga y se alarga todos los periodos de restricciones. Entonces, esa complementariedad es importante comprender. Lo otro que es importante, uh-huh, es todas las medidas que el gobierno esté implementando en materia de todos los sistemas de testeo, de trazabilidad y aislamiento, que tanto se habla, pero que pocas veces le tomamos el peso a los relevantes que son para evitar esos rebrotes que hoy día ya estamos viendo y de manera muy significativa en el hemisferio norte, ¿no? Sí. Por lo mismo, acá es importante que el gobierno sea muy claro respecto a las políticas en esta las medidas que está, sí, tomando en esta dimensión. Y lo tercero es también el cumplimiento de todo, de medidas que son básicas como el uso de la mascarilla, el respeto al distanciamiento social, porque eso es precisamente algo que tenemos que todos asumir como una responsabilidad para evitar precisamente mayores daños a las personas, a las familias y también a la estructura productiva del país.
Sí, viene bastante al caso dialogar este tema porque a propósito del anuncio, son varios los medios que también se han dado vueltas en torno al comercio, particularmente el tema de los restaurantes. Muchos de ellos estaban reincorporando trabajadores que habían estado suspendidos en el marco de la Ley de Protección del Empleo, pero ahora con este retroceso seguramente van a tener que volver a foja cero, muchos van a tener que también tener sus mesas en terrazas, algunos que no tienen la posibilidad de terrazas cerrar. Es también complicado para un sector tan golpeado como, por ejemplo, el gastronómico, estas medidas que se están tomando. Y de ahí la importancia de cómo también se fortalecen los apoyos.
Absolutamente, y ahí creo que es importante señalar de que hay sectores que se están viendo particularmente golpeados por el COVID-19, por las necesarias medidas sanitarias que se han tenido que tomar, y por lo mismo apoyos focalizados a esos sectores son muy importantes. La parte de la recuperación de nuestra economía va a depender de no generar una destrucción en capacidad productiva en esos sectores. Por ejemplo, el mundo del turismo. El sector del turismo es un sector estratégico para nuestra economía, es un sector que genera empleo, es un sector que genera un volumen de actividad económica muy significativa y que de hecho teníamos como desafío país poder seguir potenciando el aporte del turismo al crecimiento del país. Y ese es un sector que se ha visto particularmente golpeado. Por lo tanto, apoyos específicos a ese tipo de sectores son muy necesarios, porque si no, lo que se ocurre es que se destruye capacidad productiva. Y por lo tanto, se destruyen permanentemente empleos y productividad. Y eso creo que es algo que tenemos, como tú dices, que evitar, y para eso se requieren apoyos especiales.
Estamos junto a Luis Felipe Céspedes, seguimos dialogando respecto al el IPOM y también los efectos de las medidas sanitarias en la economía. También quiero entrar, profesor, en el tema del precio del cobre, cómo también afecta en un posible repunte de la economía. Hay que ponerle bastante atención también a esos índices.
Ah, bueno, el Banco Central, una de las cosas que el Banco Central hace es toma, digamos así, cuáles son aquellos factores que inciden sobre el desempeño de la economía, construye supuestos, proyecciones respecto a esos supuestos, y después sobre eso construye las proyecciones del crecimiento, de inflación, etcétera. Y una de las novedades que tenemos es el aumento en el precio del cobre esperado para el próximo año o para todo el horizonte de proyección del Banco Central, y eso creo que es una muy buena noticia. Y yo ligaría lo anterior a un desafío de crecimiento país. Yo creo que si miramos las perspectivas hacia adelante del crecimiento del país, quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos es el lograr diversificar y sofisticar nuestra matriz productiva. Y eso está íntimamente conectado con el desafío de un país que ha logrado avanzar de manera importante en materia de crecimiento. Pero para poder seguir aumentando nuestro crecimiento, para poder seguir generando empleos de calidad que permitan responder a todas estas demandas que tenemos en términos de sociedad, necesitamos crecer. Y ese crecimiento tiene que materializarse en áreas, en innovación, en el desarrollo de nuevos productos, de nuevas exportaciones. Y yo creo que ahí tenemos un desafío pendiente. Hemos hablado muy poco respecto del crecimiento potencial de nuestra economía, el crecimiento de la productividad. Y ese debiese ser un elemento de nuestra estrategia de recuperación del COVID-19. De otra forma, nos puede ocurrir algo que el Banco Central dijo ayer, y que me parece que fue muy relevante. El presidente del Banco Central señaló que hacia el año 2022 el nivel de PIB de nuestra economía, el nivel de actividad económica, sería 10% menor de lo que teníamos previamente internalizado. Y eso es una pérdida brutal en términos de actividad económica, que tenemos que ser capaces de recuperar, que tenemos que ser capaces de cerrar esa brecha. Y eso se hace con crecimiento potencial, eso se hace con productividad, eso se hace con el desarrollo de la innovación, se hace con la generación de oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros trabajadores. Y creo que esa discusión hemos tenido muy poco.
Oiga, profesor, ¿y dónde está el principal obstáculo? Porque si uno mira en perspectiva, todos los programas de candidatos presidenciales incorporan ese elemento, el poder dar ese salto cualitativo, pero siempre ahí nos quedamos en el deseo, en las ganas de poder ir avanzando. Y lo otro, también a la luz de lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia, hace poco también estaban las universidades, los científicos bregando para que el presupuesto 2021 tuviera una mayor fuerza para la innovación y el desarrollo de investigación. ¿Dónde están también esa llave, esa clave para poder dar ese paso en forma definitiva?
A ver, partamos con ese último punto que tú señalabas, que creo que es una buena demostración de la importancia que le estamos dando a temas tan fundamentales como la ciencia, la innovación en nuestro país. Se había reducido de manera bastante significativa los recursos destinados a las universidades y a todo en realidad el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país, un eje que de nuevo es fundamental para poder generar mayor crecimiento económico. Afortunadamente la discusión en el Congreso permitió que se repusieran parte de esos recursos, sí. Y eso me parece un resultado muy positivo de las discusiones que se dio y el trabajo también de la oposición en el Congreso en esa dimensión. Ahora, yo creo que uno de los obstáculos que tenemos es que, en primer lugar, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo respecto a una estrategia de largo plazo. Todas las cosas que hablamos de desarrollo de la importancia de la innovación, del desarrollo de nuevos sectores, de el aprovechamiento, por ejemplo, de todo el potencial en materia de energías renovables que tenemos y su conexión con el desarrollo de nuevas actividades económicas en el país, son materias que requieren una inversión y una implementación de mediano a largo plazo. Y eso implica que en cada 4 años no se estén cambiando todos los planes. Y yo creo que una de las cosas que no hemos sido capaces de hacer es instalar esa lógica de estrategia productiva que no responde a la estrategia de un gobierno de turno, sino que responde a la estrategia país. Uh-huh. Eso en primer lugar me parece que es fundamental y que no hemos logrado hacer. Segundo lugar, creo que sí, hay determinadas diferencias en el diagnóstico. Yo creo que hay algunas diferencias respecto de lo que debiesen ser una estrategia país en términos de diversificar, sofisticar nuestra matriz productiva. Creo que hoy día hay mejores perspectivas para esa discusión. Si ustedes ven, por ejemplo, el lanzamiento de la agenda del hidrógeno verde, sí, por parte del gobierno, lo que reconoce esa estrategia implícitamente es que hay sectores estratégicos para la economía, que hay sectores que pueden ayudar al proceso de diversificación, de sofisticación productiva. Y por lo tanto, me parece a mí que como señal implícita es un muy buen cambio por parte de la estrategia que venía implementando el gobierno en términos de ser neutro respecto de sectores que pueden ser muy relevantes para el crecimiento de la economía. Así que yo veo ahí vislumbro una oportunidad.
Profesor, queremos agradecer este tiempo que ha tenido para dialogar con nosotros, ahí analizar un poco los conceptos entregados en el marco de este informe de política monetaria y también algunos temas de futuro que siempre es importante tenerlos presentes en la discusión. Muchas gracias, que tenga muy buen día.
Igualmente, muchas gracias. Esté muy bien.
Igualmente. Ahí estaba Luis Felipe Céspedes, economista.